Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Cuidémonos del monóxido de carbono. Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad.
Buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de música, de información, de actualidad, propuestas gastronómicas, propuestas en el mundo de las bebidas, como siempre, temas de salud presentes aquí en Acreditados. Los teléfonos para comunicarse 4300-0114, 5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar. Nos pueden encontrar en las redes sociales, atención, Facebook, Instagram, Twitter, como Radio Amadeus 91.1. Y comienza Acreditados de este sábado 16 de julio del 2022, comienzo de las vacaciones de invierno. Y arrancamos con un tema, vamos a compartir un tema musical.
Must be talking to an angel.
Y seguimos en Acreditados de este sábado 16 de julio. Recuerden, hoy tenemos para compartir con ustedes el segmento de arte en Radio Amadeus FM 91 a cargo de la artista plástica Marcela Cabeza. Calculen que ese segmento lo vamos a compartir alrededor de las 11 y 10 de la mañana del día de hoy. Y nos metemos de lleno en los temas de salud. Atención, salud en Acreditados. Toda la información de actualidad, toda la información útil.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1.
Y en el segmento Salud del día de la fecha vamos a compartir una información que tiene una gran importancia. Atención, en materia de angioedema hereditario. Angioedema hereditario es una enfermedad poco frecuente de origen genético. Remarcan, atención, la necesidad de que muchos más pacientes accedan a la terapia de profilaxis. En la República Argentina, desde hace un año, contamos con un tratamiento de profilaxis a largo plazo, ¿no? De la administración subcutánea que previene la crisis en los casos de las personas que padecen, ¿no?, esta enfermedad. Pero para conocer más sobre esta noticia y conocer más sobre este tema, que de alguna manera se impuso luego del tercer fórum de medicamentos biológicos, estamos con el doctor Daniel Osvaldo Vázquez. Doctor Vázquez, muy buenos días. Julio García Larre lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días y buenos días a toda tu audiencia.
Muchas gracias, doctor, por esta comunicación. Y quisimos contactarlo para conocer más, ¿no?, sobre este llamado de atención, este estado de alerta en materia de angioedema hereditario.
Y sí, la verdad que, bueno, agradezco este llamado porque, como dijiste en la presentación, la concientización tanto hacia los pacientes como a los profesionales de la salud es altamente importante. El angioedema hereditario es una enfermedad genética, sí, que antes se llamaban raras, ahora se llaman poco frecuentes, y que, como también mencionaste, se caracteriza por episodios impredecibles de hinchazón. Resumamos el término edema en hinchazón.
¿En todas las zonas del cuerpo o localizado?
Cualquier órgano del sistema puede ser afectado.
Perfecto.
Podemos decir que la cara y el aparato gastrointestinal son los más afectados, y sobre todo cuando el edema es en la cara, cerca de la garganta, es lo que lo hace potencialmente mortal. Pero bueno, el tema fundamental es el desconocimiento. Todavía en Argentina sé que diría en Latinoamérica que sí, en caso del diagnóstico lleve más de 10 años, así que imagínate cuánto cargan con esta enfermedad los pacientes sin ser diagnosticados correctamente, lo que hace que el impacto en la calidad de vida sea devastador.
Y esto, doctor, es creciente, ¿no? Una persona que no tiene el diagnóstico correcto, uh-huh, adecuado, certero, ¿no? Uh-huh. ¿Tiene un proceso de deterioro o puede haber un episodio grave a tal punto de ser mortal?
Sí, claro, nosotros en cada conferencia la definimos a la enfermedad como potencialmente mortal, y tenemos, bien, una mortalidad muy alta que todavía alcanza al 13%. El otro día presentamos una paciente,
sí,
de 57 años y tenía más de 50 internaciones. La operan de lo que se te ocurre porque básicamente lo confunden con algo alérgico cuando es hinchazones en cara, en miembros, y cuando es a nivel intestinal lo confunden con un abdomen agudo. Entonces lo primero que hacen es operarlos, y tenemos pacientes operados de apéndice, de vesícula, de lo que se ocurra, o abiertos y vueltos a cerrar, porque cuando abren la cavidad abdominal se encuentran que lo único que hay es un gran edema. Entonces eso hace que no solamente sea potencialmente inmortal, sino el deterioro en la calidad de vida del paciente y de su familia o sus cuidadores sea realmente, como te dije recién, devastador.
Doctor, estaba escuchando atentamente, ¿no? Un diagnóstico erróneo hace que una persona sea sometida a intervención quirúrgica. ¿Y cómo se determina cuándo es un edema y cuándo es una alergia? Tiene que haber, ¿no? Un sí, mecanismo hay, claro.
Hay diferencias clínicas evidentes, sobre todo por ahí, a los que nos dedicamos a esto hace muchos años, son bastante claros. Entonces, básicamente es el tiempo de instalación. Un edema alérgico es instalación rápido, si vos sos alérgico a un alimento, un medicamento.
Sí. A los mariscos, es instantáneo.
Claro, es instantáneo.
Sí, sí.
Pero además como característica fundamental, va también esa instalación acompañado de ronchas.
Ah,
¿por qué? Porque el mediador químico responsable de todas esas manifestaciones clínicas es algo que se llama histamina. Por eso, como tratamiento básico, te dan antihistamínicos,
sí,
o corticoides, o bien en casos graves con compromiso respiratorio te dan adrenalina. En el caso del angioma hereditario, el mediador químico es otro, se llama bradiquinina. Por tanto, no va a responder al uso de antihistamínicos, ni siquiera de altas dosis, ni de corticoides, ni de adrenalina. Desde el punto de vista de la manifestación clínica, ese paciente va a llegar hinchado. Pero si ninguna roncha no le pica, no es como el edema alérgico. Pero si así todo, hasta con buen criterio, equivocado pero buen criterio, yo creo que es un edema alérgico.
Sí.
Y automáticamente veo que no responde. Tengo que saber que existen angioedemas bradiquinérgicos y puedo tener la posibilidad de estar delante de un paciente con angioedema hereditario. El tema es que no se piense y vos no podés diagnosticar, mucho menos tratar algo que no pensás.
Claro, que no tenés en el radar, ¿no? Porque estás totalmente errado.
Exactamente, entonces ese es el problema. Yo el otro día tuve que ir a dar una charla, no voy a decir por una cuestión de ética de hospital, pero al servicio de ginecología porque habían intentado operar a una paciente creyendo que era un edema
alérgico
ginecológico, claro, un abdomen agudo ginecológico, porque era una crisis intestinal, y habiéndole todo informado a la paciente que sufría de angioedema hereditario, por desconocimiento intentaron operarla, y después bueno, me contactaron para que vaya a una charla al servicio, y entre residentes, médicos y jefes de servicio, eran más de 35 personas, 35 colegas que no sabían de la enfermedad.
O sea que más que una charla fue una capacitación.
Sí, es que estamos haciéndolo.
Claro,
estamos haciéndolo.
Porque si no conocen, se estuvieron capacitando, no es que abordaron un tema que conocían, no, estaban los oyentes, los asistentes estaban capacitándose.
Y vos sabés que después de charlas como estas, donde te vuelvo a agradecer el espacio, nos llegan pacientes.
Y claro.
Derivados del boca a boca.
Y aparecen los pacientes, claro.
Un paciente, un oyente tuyo está escuchando la charla y tiene a un amigo, un familiar.
Sí, sí.
Y dice, che, mira, lo que vos tenés puede ser esto. Escuché al doctor Vázquez o al doctor, ¿por qué no lo vas a ver? Y muchos diagnósticos se hacen a partir de ahí.
Sí, yo tengo...
Otra cosa que no debemos olvidar es la palabrita, es hereditario. En general,
sí,
tienen antecedentes familiares de hinchazones, aunque no estén diagnosticados.
Correcto.
Pero empiezan a recordar que alguien...
Que el abuelo tenía, que un tío tenía, y a tal edad, ¿no?
Y una última cosa importante es que la ausencia de esos... de esa herencia, de esos antecedentes hereditarios, no lo invalida. Porque hay hasta un 25% que no tiene antecedentes, que se llaman mutaciones a novo, que nacen ellos con la mutación. Sí, a partir de ahí lo van a transmitir, pero para arriba no tenía ninguna...
Claro, son los primeros de la cadena, los que...
Son los exacta cadena.
Entiendo, muy bien. Bueno, y todo este cuadro, ¿no?, de enfermedad que estamos hablando, ¿qué médico lo trata, para que la audiencia lo tenga en claro? ¿Qué especialidad médica se ocupa de esto?
Nosotros somos, nuestra especialidad es alergia e inmunología.
Sí, o sea que y, el médico especializado en alergia e inmunología es el profesional indicado para angioedema hereditario, ¿correcto?
Y sí, porque aparte nos llegan pacientes, te vuelvo a repetir, derivados por supuestos problemas alérgicos, y cuando los bebés hacen diagnóstico de todo lo contrario. Entonces, básicamente, por lo menos en Argentina, si bien también hay inmunólogos, sí, hay algunos dermatólogos que tratan estos pacientes, básicamente, en parte por quien fue el pionero en esto, que fue profesor directo y profesor en toda Latinoamérica, que fue el doctor Fabiani, que era especialista en alergia e inmunología. El angioedema hereditario en nuestro país básicamente es producto de los especialistas en alergia e inmunología.
Perfecto.
Sin desconocer que hay otras especialidades que pueden tratar a estos pacientes.
Correcto. Yo le agradezco esta comunicación. Si le parece, le vamos a comentar a la audiencia que pueden obtener más información útil de manera precisa a través de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. También existe la Asociación Argentina de Angioedema Hereditario. Atención.
Esa es Asociación de Pacientes.
Sí, sí, pero es importante. Es importante, sí, porque importante. Los pacientes movilizan a veces lo que el Estado o las estructuras de salud no hacen. Así que hay que trabajar en conjunto, ¿no? A mí me gusta también dialogar en este segmento con las asociaciones de pacientes, que son muy proactivas.
¿Saben? Se sientan a la mesa de discusión, porque en estas patologías saben mucho y se interiorizan y están permanentemente buscando nuevas terapéuticas, que gracias a Dios, bueno, Argentina siempre fue pionera ante las terapias de primera línea.
Perfecto.
Como el que mencionaste, que es el primer y único tratamiento aprobado en Argentina para específicamente para la profilaxis de las crisis de angioedema a largo tiempo.
Cuando hablamos de profilaxis, para cerrar el concepto, es como una atención preventiva, ¿no?
Claro, es un tratamiento preventivo que se mantiene en el tiempo.
Perfecto.
Es decir, la hipótesis máxima es que ese paciente no tenga
el caso, la erupción del caso, ¿no? El surgimiento del caso.
En este caso es un anticuerpo monoclonal,
sí.
Totalmente humanizado, que inhibe al precursor de este mediador químico que te nombraba.
Perfecto.
La clavadiquinina. Y como concepto general, y para que sepan que ya tenemos data de la vida real, pero los estudios demuestran que 6 de cada 10 pacientes quedaron libres de síntomas por más de un año, 8 de cada 10 por más de 6 meses. Por tanto, es altamente
efectivo, claro, seguro, efectivo. Y esto es de aplicación subcutánea, eso es importante.
Es de aplicación subcutánea y viene después del taller que hacemos de aplicación, viene para ser aplicado a su domicilio.
Bien.
El tema es que hoy nosotros acabamos de publicar un estudio de calidad de vida en el Congreso Europeo, y una de las conclusiones es que todavía la baja tasa de pacientes que está con este tipo de tratamientos en Argentina, menos del 20% de los pacientes diagnosticados,
sí.
Por lo tanto, hay que insistir.
Hay que concientizar, claro, hay que difundir, hay que concientizar y hay que propagar el conocimiento.
Un tratamiento específico y que le cambia rotundamente la calidad de vida de nuestros pacientes.
Además, a ver, corríjame, es un tratamiento que ha resultado efectivo, ¿no? Según la documentación internacional, y tiene el respaldo de una empresa como Takeda, ¿no? Que es una empresa muy seria.
Por supuesto. Takeda siempre fue pionero en terapias, tanto en terapias para el tratamiento de las crisis agudas, y ahora con este tratamiento, que es un anticuerpo monoclonal, es un tratamiento biológico, fue el que dio el primer paso, hasta ahora el único laboratorio que
presente en el país brindando esto.
Sí, claro. Sí, brindando esto, que es le cambia rotundamente, como puedo repetir, la calidad de vida de los pacientes.
Perfecto, nos quedamos con esa conclusión, doctor Daniel Osvaldo Vázquez. Yo le voy a pedir su matrícula profesional y su especialización médica.
Mi matrícula provincial es 222-257.
Bien.
y yo soy especialista en alergia e inmunología.
Y vamos a comentarle a la audiencia que usted es expresidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, ¿correcto?
Sí, y director del comité científico justamente de angioedema hereditario de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología.
Bueno, yo le agradezco esta comunicación, me siento satisfecho de haber hecho mi aporte en materia de difusión de este contenido importante. Y obviamente, doctor Vázquez, le agradezco la comunicación y este espacio queda a su disposición.
Muchísimas gracias, yo te agradezco a vos y, como te dije al principio, esto es de gran valía para todos los que nos dedicamos a tratar el angioedema hereditario.
Muchas gracias, doctor. Que tenga un buen fin de semana. Adiós.
Igualmente.
Y seguimos en Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Este fin de semana ofrece muchas propuestas, pero más que el tiempo no acompañe, las propuestas están. Y una propuesta que hay que aprovechar porque son de la categoría, como se denomina, de un solo tiro. Una propuesta interesante, ¿no? Pero de duración acotada en el tiempo. Es la presentación de autos clásicos que son piezas, ¿cómo decirle? Son piezas únicas, no solamente a escala nacional, sino a escala internacional, ¿no? El Patio Burrich presenta exponentes de estas piezas, de estos autos de colecciones privadas que son realmente fascinantes, ¿no? Y es por eso que el Club de Automóviles Sport está exhibiendo modelos históricos para que puedan ser apreciados por todos los fanáticos. Atención, ¿no? Pero esto comenzó hace poquito y termina mañana, ¿no? Y para conocer más sobre esta propuesta, para ir ahí con los deberes hechos, preparados para saber qué mirar, qué apreciar, ¿no? Y tomar conciencia y dimensión de lo que esto significa, estamos con Damián Pozzoli. Muy buenos días, Damián. Julio García Lorria, la ciudad. ¿Cómo está?
Julio, ¿cómo andás? Buen día.
Gracias por esta comunicación y bueno, como verás, soy un fanático de los autos, ¿no? De los autos clásicos y me parece que era importante mantener este diálogo para invitar a la audiencia a acercarse al Patio Burrich, ¿no? En esta iniciativa conjunta del Club de Automóviles Sport y el Patio Burrich, ¿no? Para ofrecer esta posibilidad única.
Es así, son autos clásicos, pero son autos clásicos Sport. Y como vos decís, el Club Automóviles Sport, que fue fundado en 1948 y viene desarrollando las mil millas ya hace muchos años, estamos presentando la 33ª edición de la carrera,
claro,
que se desarrolla en Bariloche, con el centro de Motor Callao, en las provincias de Río Negro y Neuquén.
Bueno, yo le comento a todo el mundo, ¿no? Que esta no es una carrera más, que es una carrera que podemos decir que está auditada por la máxima autoridad mundial en este tipo de actividades.
Es así, la carrera está dentro de la regulación de la Federación Internacional de Vehículos Antiguos y del Automóvil Club Argentino, y es una carrera que es puntable para el Campeonato Mundial de Regularidad Sport. Es la última carrera del año, porque es en el mes de noviembre,
sí.
Este año se desarrolla del 23 de noviembre al 27 de noviembre, y ya es la última carrera del año y corona no solamente el campeón de las mil millas, sino también el campeón de la triple corona, que es el campeón
y
del Rally de las Bodegas, el sí. Rally de los Aras y las mil millas.
Perfecto, no, sí, además hay mucha gente, no, más allá de estar, como yo denomino, los que participan, no, los que tienen la posibilidad de contar con un vehículo, no, que reúna las condiciones para participar, y después estamos los fanáticos que nos encantan que esto se realice para poder apreciar máquinas que de otra manera estarían en el garage de su propietario, ¿no es cierto?
Y calcular que son por lo menos alrededor de 100 binomios,
sí,
que van a correr este año,
100 binomios, o sea, son 100 máquinas.
100 binomios, sí. 100 máquinas. Tenemos uno de los parques de automóviles sport clásicos más importantes del mundo en esta carrera.
Sí, sí.
Y reúne pilotos y copilotos de Argentina, de la región. Hay mucha gente que viene de Chile, de Brasil, y también viene mucha gente de Europa. Así que es una carrera que a nivel internacional, te diría, es la más importante del continente americano, sin duda, y una de las más importantes del hemisferio.
No, además así ya tiene, ¿no? Ya tiene la de carácter tradicional. Si vamos por la edición número 36, no empezó ayer, a eso voy.
Absolutamente. Sí, sí. Es una carrera que es muy conocida y, como te digo, vienen binomios, vienen autos de muchas partes del mundo.
Perfecto. Damián, yo voy a aprovechar su buena voluntad y sus conocimientos. Las personas que se acerquen a la calle Posadas, la entrada del patio Bullrich, van a encontrar estacionados en 45, en diagonal, ¿no? Una serie de autos que son clásicos, categoría Sport, ¿no? Y hay una como una linda ensalada. Hay un Porsche amarillo, por lo pronto, ¿no es cierto? ¿No?
¿Sí? Okay. Como vos decís, hay una muy linda ensalada.
Sí.
Ahí estamos exponiendo una muestra de que los autos que corren en las mil millas de Ford. Tenemos un auto preguerra de 1926, un Hudson Baqué,
sí,
que corría en una categoría que en Argentina fue muy importante en la década del 30, que es la categoría de fuerza libre.
Ese que tiene la calcomanía 1.
Exactamente.
Sí, una máquina increíble. Te acercás y viajás en el tiempo. ¿Te pones al lado?
Absolutamente.
Sí, sí.
Y después lo que hicimos fue una muestra de todos aquellos autos que empezaron a llegar terminada la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí.
Y tenemos, primeramente tenemos Mercedes-Benz,
sí,
una 300 SL increíble. Mercedes-Benz es main sponsor de las mil millas. Y después tenemos autos ingleses.
Vi un Jaguar años 60, color verde inglés, con una línea única.
Es un Jaguar XK150 verde, muy lindo.
¡Qué linda
hay
pieza!
Un Austin Healey muy lindo, y hay un TR3, un Triumph negro,
sí,
increíble para ir a ver.
Perfecto.
Después tenemos autos italianos, tenemos una Lancia y un Alfa Romeo.
Sí.
Tenemos una Datsun.
Sí. También. La vi, así, sí. Sí, la vi.
Así que tenemos una muestra de autos muy, muy linda. Son 10 autos expuestos sobre la calle Posadas. Están durante el horario de apertura del shopping de 10 de la mañana a 8 de la noche.
Ah, no duermen en la calle, atención, son muy valiosos.
No duermen en la
obvio,
calle.
Obvio, ¿no? Sí, sí, fabuloso, ¿no? Le comento a la audiencia, tuve la presentación el otro día, ¿no? Después de la presentación, que fue en las instalaciones del patio Bullrich, salí y estuve, ¿no?, examinando los autos expuestos, y la fascinación pasa por verlos de cerca, ¿no?, por sacarte la foto, es increíble,
Bueno, y aparte también, más allá de ver los autos, los invitamos a que ingresen al shopping, porque hay una pantalla gigante,
sí,
donde se proyectan imágenes de cada una de las distintas ediciones que se fueron haciendo de las medidas.
Perfecto. Bueno, esta es una actividad de tiro corto, porque se puede apreciar hoy y mañana finaliza. Los autos ya no van a estar, pero a partir de mañana no van a estar más en exposición. ¿Cómo hace la gente?
Mañana hasta las 8 de la noche.
Claro. ¿Cómo hace la gente para estar más cerca de ustedes, para tomar conocimiento? ¿Redes sociales, página web? ¿Cómo sería?
Bueno, tenemos la página de Instagram de Mil Millas, de Mil Millas Sport.
Perfecto.
Y también la página de Instagram del Club Automóviles Sport, que es Club Auto Sport.
Perfecto.
Así que ahí pueden dar toda la actividad que hacemos permanentemente. Nosotros hacemos carreras de velocidad, los autódromos en el Galvez y también en La Plata. Hacemos carreras de regularidad y, bueno, tenemos actividades prácticamente todos los fines.
Acá me llegó la pregunta de un oyente, Roberto de Valvanera. Me pregunta si los autos, antes de competir, son examinados para ver si están en estado original.
Los autos que corren en esta carrera tienen que tener la certificación FIBA de la Federación Internacional de Vehículos Antiguos, y esa certificación es la que avala que el auto está en estado de originalidad, que tiene motor original, chasis original, y que está dentro de todas las especificaciones de lo que es el auto construido en su época.
Perfecto, no es solamente una carrocería bonita, sino que es todo,
¿eh? Absolutamente.
Perfecto. Damián, ¿tienen previsto antes de la carrera, que es en noviembre, ¿no?, según hacer acciones de este tipo, van a estar difundiendo?
Bueno, sí, antes de las mil millas se desarrolla otra carrera que se llama el pre-mil millas, que son 10 días antes de la carrera.
Perfecto.
Donde básicamente es una carrera que se utilizan todos los binomios que compiten para preparar los autos y para ajustarse también entre piloto y copiloto.
Perfecto. Es como transformando
oportunamente la fecha.
Es como calentar motores, por decirlo así. Claro.
Absolutamente.
Perfecto. Absolutamente. Yo te agradezco esta comunicación, agradezco la invitación, la verdad que pude dialogar con los dueños de los autos, me pude maravillar y bueno, este espacio como siempre queda a disposición de la entidad.
Julio, te agradecemos muchísimo y un saludo grande a la audiencia y esperamos que vayan, que
obvio, se acerquen, sí, sí,
que vean y que disfruten los autos.
Tienen que ir a sacarse fotos porque son unas máquinas increíbles.
Totalmente.
Adiós, totalmente. Gracias, buen fin de semana.
Muchas gracias.
Y seguimos en acreditados y nunca los esfuerzos son suficientes en materia de cuidado ambiental, en cuidado de preservación de medio ambiente y en materia de protección de la fauna, porque a veces pensamos en el planeta en términos de aire, de plantas, pero los animales necesitan ser protegidos, ¿no?, de los ataques del hombre. Y atención, en un contexto que es realmente terrible y trágico, por lo menos asoma una luz de esperanza. Porque en la República Argentina, 9 de cada 10 habitantes de este país están en contra de la caza de trofeos. Una encuesta encargada por la Human Society International establece que el 93% de las personas encuestadas se opone a la caza de especies amenazadas o en peligro de extinción, como podrían ser los leones, los elefantes, ¿no? Y las jirafas. La caza de trofeos es una práctica destructiva que perjudica el bienestar animal y la protección de las especies. Lamentablemente, la caza de este tipo existe en todo el mundo, ¿no? Y la Argentina es uno de los países de mayor nivel de exportación de trofeos de caza, aseguró la representante de la Human Society International en la República Argentina, Marina Radford. Y para conocer más sobre este tema, estamos con Jennifer Ibarra, ¿no?, de una entidad también que tiene su mirada puesta en la protección de la fauna. Jennifer, muy buenos días. Julio García Lorrio te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Julio. Buen día. Muy bien, gracias.
Gracias. No, dentro de un contexto que es así terrible, trágico, la buena noticia pasa porque la mayoría de los argentinos estamos en contra de esta práctica.
Así es. No solo eso, sino que se está trabajando para, en principio, prohibir la importación,
sí,
de trofeos de caza.
Perfecto.
Sobre todo de las especies que vos dijiste, ¿no? Todo lo que se caza, sobre todo en África, que cebras, elefantes, rinocerontes, hipopótamos, leopardos, todo esto, ¿no?
Claro, tantas personas fueron a cazarlos que van a terminar desapareciendo.
Mira, el tema, sí, algunas especies sí, otras no, porque se crían en criaderos, sí, para eso. Y África, por ejemplo, comparte como una forma de conservación la cacería. Nosotros no, de
claro,
ninguna manera creemos que con cacería se hace conservación. Porque vos matando vas utilizando ese pool genético importante de los más lindos, los más grandes, los más capaces, y vas diezmando y minando la capacidad genética de una especie luego para recuperar.
Igual, más allá de eso, ¿no? Más allá del efecto negativo, ya matar está mal. A eso.
No, no, por supuesto. A eso te quería decir. Sí, 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 totalmente. Es una
es un abuso. Es un abuso.
Es inmoral, claro. Como decimos nosotros.
Es un abuso.
Es falta de ética, porque alguien que para divertirse o para expandirse o para no aburrirse tiene que matar y hacer sufrir, porque no es solo matar, es matar y hacer sufrir seres vivos que sienten, que piensan, ya desde el vamos hay algo que no está bien, ¿no?
Bueno,
pero sin embargo, bueno.
Sí, pero igual me parece, Jennifer, que hay una concientización a nivel internacional. Uno ve las noticias, ya no está más aceptado. Sí. Me voy de cacería a África, me traigo, ¿no?, la melena de un león. Socialmente
no,
mal
visto.
Empezó a ser socialmente mal visto eso.
Totalmente.
Y mientras hablo con vos, me acuerdo de una noticia hace un par de años, viste, con la pandemia ya es muy difícil calcular. El que fuera el rey de España, Juan Carlos, ¿no?, que tenía la condición de socio honorario de la Asociación Protectora de Animales, ¿no?, un título de esa naturaleza, apareció en una foto ahí con la escopeta y había cazado un león, una cosa así. Fue un escándalo.
Un elefante,
sí, un escándalo fue.
Tremendo escándalo, sí, sí. Y bueno, acá en Argentina también tenemos montones de personajes. De hecho, llegamos a estar en el puesto número 23 de importadores de fauna, y en los últimos 5 años, previo a la pandemia, se habían importado a la Argentina más de 500 animales, creo que algo de 546, una cosa así.
Terrible.
Animales cazados por argentinos o por gente que viaja y viene a la Argentina. Estuvimos décimos en exportar animales hasta no hace mucho, hasta el 2018 estábamos décimos en el ranking.
Terrible, ¿no? Y yo quiero rescatar, ¿no?, por mi condición de periodista, una disposición de Aerolíneas Argentinas, nuestra línea de bandera, que se puso firme, dijo, a partir de ahora no transportamos más este tipo de material.
Exacto, eso fue un logro muy importante que tuvimos junto a Pumacagua, yo desde Fundación Cuyunche y Human Society, que logramos que aerolínea se sumara allá las más de 40 aerolíneas que hay en todo el mundo.
Mira vos, 40.
Para no transportar, y no transportar más piezas de caza, ¿no? Trofeos de caza.
Perfecto.
Así que está bueno porque no es solo Aerolínea Argentina, sino las que trabajan con aerolínea.
Ah,
¿no?
Claro, entonces, la que integra las redes, correcto.
Excelente eso.
Y hablame de tu entidad, ¿no?, de la cual vos formás parte. ¿Cuál es la tarea específica y cuál es el área de trabajo, el área de influencia?
Mira, nosotros trabajamos hace ya 30 años en conservación del ambiente, flora y fauna en Mendoza, pero en alianza y en redes con otras organizaciones del país.
¿Y cuál es?
Pero bueno, nuestro ámbito, básicamente trabajamos en lo que es combate de caza furtiva y tráfico de fauna.
Perfecto.
Y rehabilitación de animales de la fauna silvestre. Justo en este momento, mientras estoy hablando con vos, tengo un gatito montés atropellado acá a mi lado, que lo acaba de ingresar, así que bueno, la está peleando acá, pobrecita.
¿Ya tiene nombre de gato?
No tiene nombre todavía, acaba de ingresar Bonita, así que bueno, está
Bonita.
Muy grave.
Vamos, Bonita, te damos fuerza desde acá para que te repongas.
Ojalá.
Bueno, yo celebro esta iniciativa, estos logros, y bueno, te agradezco esta comunicación y agendame, porque tienen en mí un soldado, Tienen en mí un soldado, siempre me molestó, bueno, de hecho te comento, yo soy buzo, ¿no? Y siempre me opuse, ¿no?, a la caza submarina. Dije, nada, ¿cuál es la cuál es la joda de atacar a alguien que no se puede defender? ¿Entendés?
Claro, aparte, vos como buzo, todos quieren ver también lo que hay abajo y que
esté vivo, obvio, ¿no? Sí, aparte, ¿no?, del mensaje de cuidado ambiental. Dije, che, ¿cuál es la joda de tirarle arpones ahí, ¿entendés?, a alguien que no se puede defender, ¿entendés? Es un abuso. Entonces, siempre rechacé. Una cosa es agarrar un pez para alimentarse, y otra cosa, ¿viste?, es cazarlo para dar curso, no sé. Para dar curso a una vocación homicida. Nunca. De chico siempre lo rechacé. Obviamente, viste, podés decir un sillón, una piel de tigre, viste, esa imagen, ¿no? Pero es un ser viviente. Causar un sufrimiento a un ser.
Sí,
y por más que sean.
Necesario.
Como decís vos, por más que sean reproducción, ¿no?, que sean haber criado para...
Ya es sádico desde el principio pensar eso, que se reproducen para eso.
Exacto,
¿no?
Sí,
es
sí.
Tremendo.
Bueno, el otro día vi una peli, ¿viste? Durante la pandemia era un criadero ilegal de leones en África, no sé si la viste.
Sí,
¿no?
Bueno, ese es un gran problema ese.
Y un león inteligente se cansó, ¿viste? Y generó una revolución ahí.
Sí.
Sí, dije, mira vos, bien, tenían que ser todos así. Claro. ¿Eh? Y acá liga el puma, pobrecito, ¿no?
Sí, acá es el puma parejito. Si se meten en nuestro Instagram, que es Fundación Cuyunche, justo ayer colgamos dos videos de matanzas de pumas acá en Argentina, así que, bueno, la verdad que son imágenes sensibles, pero...
Hay que tomar conciencia. Bueno,
muestran lo que se hace y que nadie se entera, ¿no?
Perfecto.
Sí. Lo otro que le quería contar, sí, sí, Julio, a tus oyentes, es que hay muchos países que están trabajando, no somos los únicos que queremos...
Sí, ya sé, sí, es verdad.
Importación. Hay varios países que están trabajando, y países como Costa Rica y Colombia que ya lo han prohibido.
Sí, pero Italia, Bélgica, Inglaterra, Colombia, sí, ¿no? Todos están impulsando iniciativas que tienen que ver con el cuidado de las especies animales. No, me parece... A ver, lo sintetizo así. Me parece una evolución de la condición del ser humano tomar conciencia de esto.
Exacto. Cosas que te lo iba a decir, ir evolucionando a algo mejor, ¿no?
Sí, sí,
obviamente. Y tal cual, como lo acabas de decir vos. Ojalá que sea así, que lo hacemos a ver.
Bueno, yo te agradezco el trabajo que hacen, no bajes los brazos y van a ver,
bueno, Julio,
van a ver que va a dar resultados, porque cada vez hay mayor...
Yo creo que sí.
Hay cada vez mayor conciencia del cuidado de la vida. Así que esta conciencia se va a terminar imponiendo. Insisto, acá tienen un soldado, me mandás material, cualquier novedad, estamos
Julio,
a tu disposición.
Gracias, ahí estaremos entonces. Invito a tus oyentes a seguirnos a nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, Fundación Cuyunche, y nuestra página web www.fundacioncuyunche.com.ar.
Perfecto. Jennifer, te agradezco esta comunicación y a cuidar...
Gracias, Julio.
Y a cuidar a ese gatito Montes.
Bueno, muchas gracias. Buen día.
Adiós. Seguimos en Acreditados, 10:53, la temperatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 grados 5 décimas. Agradezco los llamados y los mensajes recibidos. Siempre es emocionante recibir mensajes de argentinos que están en otras partes del mundo, que escuchan Acreditados, porque bueno, vivían acá, se mudaron, pero tenían la costumbre de escuchar este programa. Aprovecho para comentarles, para quienes suman, un programa que ya debe estar cumpliendo los 20 años. Lamentablemente nunca registré. Yo sé que hay producciones de radio que tienen la cantidad exacta de programas emitidos, ¿no? Listado de sus invitados. Yo particularmente no lo hice así. Si no, tendría un registro, me resultaría fascinante de ver, ¿no? Las notas que hicimos, los temas que abordamos. Pero bueno, agradezco estos llamados y los invito a seguir escuchando Acreditados más allá de la parte del planeta en la cual estén habitando ahora. Y volvemos a la República Argentina, porque hay una buena noticia para compartir. Regresa el concurso de hotelería sustentable. El concurso de hotelería sustentable Argentina edición 2022. Atención, es interesante rescatar esta iniciativa tan valiosa, que este año tiene dos categorías que tienen que ver, primero, con los establecimientos en sí, y segundo, me parece un gran acierto, con las personas, los jóvenes que se están capacitando. Pero para conocer más sobre esta iniciativa, estamos con un representante de la Asociación de Hoteles de Turismo. Estamos con Franco Di Pascua. Franco, muy buenos días. Julio García Larrio te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Julio. Muy bien. Buen día a vos y a toda la audiencia. Y la verdad que felices.
Felices, ¿no?
De contarte un poco sobre esto.
Perfecto. Bueno, este concurso que ya vamos por la novena edición, ¿correcto?
Correcto, sí. Es la novena edición. La verdad que hace 2 años que no lo podemos hacer. Así que, bueno, parte de la felicidad es poder volverlo a lanzar y dentro de además 10 años de nuestro programa Hoteles Más Verdes, así que contentos por partida doble.
Bueno, entonces dejamos atrás los días grises y miramos hacia un futuro y un presente mejor. Volvió este concurso que vos me vas a explicar ahora para que la audiencia lo tenga más en claro, más allá de lo que yo pueda aportar, las dos categorías, ¿no? Que son muy interesantes, establecimientos en sí mismo y gente joven que se está capacitando en hotelería.
Correcto, Julio. Mirá, la realidad, primero, aclararle a la audiencia que ya desde el 2019 el concurso tiene una plataforma online directamente. Bien. Lo hacemos junto con Tripper, más allá de que invito a todos a que en nuestra web www.hotelesmasverdes.com.ar puedan directamente acceder y aplicar, porque la verdad que estamos dentro de los periodos de inscripción. Y exactamente le hablamos a dos particulares audiencias. Una, a los alojamientos turísticos de todo el país, sí, que quieran compartirnos lo que nosotros denominamos acciones que crean historia.
Perfecto.
O sea, hablamos de buenas prácticas sustentables que estén implementando en la operación de su establecimiento, pero que nos lo cuenten a través de una historia, contado en un formato de video, que es lo que nosotros les pedimos a los participantes, para fortalecer un poco lo que es la comunicación de la sustentabilidad y cómo lo transmiten. Y después, hacia el sector académico o hacia jóvenes profesionales, que es un segmento al que el concurso desde la primera vez, desde su primera edición, siempre quiso llegar y comunicar en este proceso de sensibilizar sobre la sustentabilidad turística y hotelera, que son los estudiantes. Ideas innovadoras es la categoría que los nuclea, y ahí lo que pedimos es que aquel joven profesional quiera proponernos, también mediante un video, una idea de aplicación de gestión sustentable para la industria hotelera. Es un poco más amplio y la idea es, bueno, recibir todas estas propuestas de las dos categorías. Hay una votación a nivel online, con lo cual la gente también hago participar a tu audiencia y demás, los que quieran sumar y votar, porque además va a haber un premio de un viaje para aquellos que quieran participar en la votación. Y luego tenemos la final, que será el 31 de agosto, la premiación final, en el marco de Hotelga, ¿no? Que es una feria que organizamos y que también estamos felices de volver. Es un año de vueltas.
Bueno, es un año con actividad y hay que celebrar eso, no es poco, ¿no?
Después del parate
del sector. Con vos no había hablado antes, estamos hablando con Franco Di Pascua, director ejecutivo de la Asociación de Hoteles de Turismo, ¿no? De la República Argentina. Pero sí estuve hablando con otros integrantes, ¿no? De la entidad durante la cuarentena, la pandemia, y era un panorama desolador, ¿no? Hoteles
totalmente
cerrados, ¿no?
Has hablado con nuestro presidente y con otros... Sí. Dirigentes a nivel institucional de la institución.
Estuve cerca de ustedes en la pandemia, ¿eh? ¿Qué tal?
Sin duda lo sabemos y realmente, Julio, te aprovechamos para agradecértelo.
No, sí. Todo bien, estamos para eso, pero bueno, es importante, ¿no? Así como difundimos en su momento, ¿no? Los días grises, poder estar cerca ahora que hay actividad, hay luz, ¿no?
Totalmente, hay reactivación, eso es una realidad que también está bueno comunicarlo desde la asociación, más allá de que hoy estemos hablando de una temática que también se aceleró en la pandemia, Julio, está bueno también conversarlo, digamos, la sustentabilidad es algo que...
Es verdad, creció mucho, vos fijate que los edificios, los hoteles ahora incorporaron patrones, ¿no?, de sustentabilidad que antes estaban, pero medio que, viste, quizás no le daban tanta atención, ahora resultan indispensables.
Totalmente. Mira, nosotros hace 12 años que la asociación, en una conversación con las grandes cadenas internacionales o con los hoteles más importantes del país, marcamos un norte de empezar a trabajar en eso, marcamos algunas líneas de acción, marcamos un plan estratégico. Después de 10 años hace que lanzamos un programa que hoy tiene 174 hoteles certificados en Argentina, que es el programa Hoteles Más Verdes.
Bien.
Y paralelo justo al programa sacamos el concurso, porque entendíamos que hace 10 años atrás necesitábamos, más allá de implementar una ecoetiqueta como es el programa, teníamos que hacer un proceso de sensibilización muy importante que venimos haciendo hace 10 años y que, bueno, tiene su hito en el concurso, por un lado, en el marco de Hotelga, una vez por año, y a la vez con un montón de acciones y convenios que tenemos con provincias o con distintos organismos para poder hacer crecer la sustentabilidad en el sector, que es fundamental, pero creo que la pandemia, de alguna manera, y distintas agendas internacionales que también hacen volcar un poco más a normativas y demás,
empujaron,
que hoy te interpele más al sector.
Sí, exacto, sí, empujó para la implementación de todo esto, ¿no? Insisto, hoy por hoy los nuevos edificios, si no tienen para ofrecer eso, el público, ¿no? El consumidor, el cliente, ¿no? Lo rechaza.
¿Y hoy? Sí, ¿y particularmente, Julio, lo que estamos viendo es que cada vez más el cliente, esto, hay reportes, digamos, de las grandes plataformas online de ventas. Y de
quieren saber cuáles son las prácticas sustentables del alojamiento, ¿no? Que eligieron. Es increíble, pero es así.
Exactamente, es así, y me parece que también es algo interesante, y de hecho nosotros lo incluimos, ya que nuestro programa habla de la gestión hotelera, digamos, sí, de cómo se gestiona el establecimiento, más allá de lo inicio, donde también había otras normativas y legislaciones. Es muy importante la comunicación de las prácticas del hotel para los distintos públicos. Cuando digo los distintos públicos, hablo de los huéspedes y hablo también de la comunidad local.
Claro.
Por eso también hacemos mucho hincapié en esto y estamos vinculados al concurso, porque de alguna manera, por ejemplo, en la categoría de acciones que crean historia, hablo un poco de esto, digamos, de contar realmente con una historia, con propósito, con valores, con orgullo muchas veces, la mayoría de los colaboradores del equipo, como lo cuentan, cómo esa práctica, que no es solamente para ahorrar costos o para unirse a una moda, sino también para generar realmente mejores impactos económicos para la empresa, para el establecimiento hotelero, y de impacto positivo tanto en el medio ambiente como en la comunidad local, que es algo muy, muy importante para grandes hoteles como nosotros representamos.
Así es, estamos totalmente de acuerdo, celebramos que sea así. Y si hay un sector que constantemente está ahí superándose en busca de la excelencia, es el sector hotelero.
Sin duda nos marca la excelencia y el proceso de mejora, sean lo sustentable como la calidad de servicio, y en eso trabajamos para seguir dando herramientas.
Bueno, el otro día me tocó difundir algo, ¿no?, que tiene que ver con el sector hotelero, Hotel Splendor Tango, ¿no?, el Splendor de Buenos Aires,
hotel, totalmente, ¿no?, de la cadena Wyndham.
Sí, y tuvo la satisfacción de que su conserje recibió las llaves doradas, ¿viste?
Es una totalmente, es una linda premiación, muy hotelera y muy atinada a la excelencia de calidad que tienen varios hoteles, gracias a Dios, de Buenos Aires. Está bueno también difundirlo, digamos, para la audiencia y para los futuros huéspedes, saber que Buenos Aires tiene una calidad hotelera de excelencia y tiene, mediante este tipo de sellos, de calidades internacionales, en este caso de llaves, que son muy características de la hotelería, hay muchos representantes argentinos y colaboradores argentinos que lo tienen, y eso también nos llena de orgullo.
Sí, entonces me puse a indagar más y dije, mirá vos, este tiene trayectoria y la tiene, este es más joven y la tiene. Bueno, así que le decimos a la audiencia, cuando ven un conserje, ¿no?, que tiene en las solapas de su saco unas llaves doradas, esa persona ha obtenido un reconocimiento de la entidad de mayor importancia a nivel mundial en la hotelería, una entidad que tiene su sede en París, Francia. Y dije, ¿ves? Esto está bueno, ¿eh? Entonces,
Totalmente, y es un, la verdad que para los colaboradores que lo tienen y para el hotel que tiene la suerte también de contar con esa calidad humana, que al fin y al cabo es lo más importante de cada hotel, me parece que hay un poco de orgullo y también
de legítimo orgullo, de legítimo orgullo. Franco, yo te agradezco esta comunicación, sigo con el programa, obviamente este espacio queda a disposición de la Asociación de Hoteles de Turismo, redes sociales para que la gente conozca más.
Nos siguen como Hoteles Más Verdes, por un lado, mediante el programa, y los invito a todos a participar del concurso, los invito también a seguirnos en las redes de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, Gracias a vos, Julio, por brindarnos estos espacios. Bueno, los esperamos a todos a votar online y los esperamos en Otelga del 30 al 1 de septiembre. Perfecto. 30 de agosto al 1 de septiembre.
Vamos a hacer una nota antes sobre Otelga, porque es abierto, es una iniciativa abierta a toda la comunidad. Es importante que la gente sepa eso y pueda participar, sumarse.
Totalmente. Con gusto volvemos a sumarnos a tu programa, Julio, y le contamos a la audiencia respecto a eso. Pero bueno, por viajes más sustentables y por una hotelería con menor impacto negativo y mucho más empleo y impacto positivo en las comunidades. Claro. Un abrazo enorme. Abrazo, a vos y a la
saludos audiencia. Al presidente y estamos en contacto.
Muchas gracias.
Adiós. Leo.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados aquí en Radio Amadeus, FM 91.1. Hay mucha información en materia de bebidas, pero me parece que la noticia pasa por el material que seleccionamos. Atención, ¿no? Mes del café peruano en la República Argentina. ¿Cómo es esto? Sí, una celebración. Mes del café peruano en la República Argentina. Y PromPerú, entidad dependiente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, realizó el lanzamiento del mes del café peruano en la República Argentina. Y atención, durante todo el mes de julio se podrá disfrutar de auténtico café del Perú en los locales de la cadena Coffee Store. Y para conocer más sobre esta iniciativa, detalles del café peruano, que es, les adelanto, que es fascinante, estamos con Silvia Ceperac, representante de Perú en la República Argentina. Silvia, ¿estás ahí?
Sí, buenos días y gracias por la invitación. Buen día a todos.
No, gracias a ustedes por traernos estas maravillas, estos tesoros del Perú, ¿no?, que estén disponibles para nosotros.
Sí, bueno, gracias, Julio. La verdad es que nosotros queremos introducirnos en el mercado argentino, así como ya están posicionados cafés de otros orígenes, ¿no?
Sí.
Porque sabemos que el café peruano cada vez está ganando más premios internacionales, está siendo más reconocido en el mundo, y detrás de eso pues hay todo un esfuerzo público, privado, para llevar el café peruano al mundo, ¿no? A través de una marca sectorial que le llamamos Cafés del Perú.
Cafés del Perú, esa es la denominación, el paraguas con el cual aparece en el mundo. Vamos a empezar desde el principio. Silvia, vos sos representante de PromPerú en la República Argentina, ¿es así, no?
Así es, PromPerú es la agencia que se encarga de promover las exportaciones, las inversiones y el turismo.
Bien.
Y tiene 40 oficinas en el mundo y, por supuesto, en el mercado argentino. Estamos acá y yo soy su representante.
Perfecto, ahí está. Y ahora seguimos a lo siguiente. El café peruano en concreto. Perú produce café desde tiempos inmemoriales. No es que aparecieron ayer en el mercado, ¿no? Hace mucho tiempo produce café. Lo que sí, hay un posicionamiento a nivel internacional en atención a la calidad. Porque el mundo se volcó a buscar cafés de calidad y dijeron, mirá Perú lo que tiene para ofrecer. Es más o menos así la historia, ¿no?
Sí, sí, sí. En realidad el café llegó a nuestro país más o menos en 1740, 1760, claro. Y desde ahí se fue desarrollando en las zonas de selva semitropical, ¿no?
Bien.
Y ahora actualmente pues se producen más de 10 departamentos, que sería el equivalente a lo que ustedes le llaman provincias.
Sí. Y el café peruano se caracteriza porque la mirada del consumidor, ¿no?, de café también tiene que ver con el impacto ambiental y la trazabilidad. Y en ese sentido, Perú tiene muchos diplomas para exhibir.
Claro, justamente con la marca lo que queremos es conectarnos con el mundo para mostrar a través de esta marca nuestra riqueza cultural, nuestra biodiversidad, porque nosotros tenemos 87 de los 111 microclimas, ¿no? Sí. Y eso hace justamente que se generen estos cafés de especialidad, ¿no? Y con un fuerte componente social, como tú bien mencionas, que cada vez es más valorado en el mundo, ¿no? Cuando tú consumes un producto, ahora tú dices, bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cómo estoy yo contribuyendo al mundo con esta taza de café, con esta prenda, con este producto, ¿no? Porque lo que importa ahora es la sostenibilidad atrás de un producto.
Y también rechazar prácticas abusivas de humanos contra humanos también.
Claro, pero lo que se trata acá es justamente de resaltar el componente social.
Exacto.
Porque la producción del café en Perú involucra casi medio millón de familias, ¿sí?, 400.000 hectáreas, y sobre todo lo importante es que con este producto, tanto café como cacao, se ha ido rescatando familias que antes en épocas más duras se dedicaban a otros productos, digamos, más rentables pero menos aprobados socialmente de todas maneras, ¿no?
Perfecto. Vamos a destacar que Perú se posiciona en el mundo bien, ¿no?, con pasos agigantados, en la categoría, por decirlo así, en el universo café de especialidad. Y según los protocolos vigentes a nivel internacional, para ser considerado café de especialidad hay que obtener un mínimo de 80 puntos sobre un máximo de 100. O sea que es muy exigente, ¿no?, la categoría de café de especialidad. Y Perú está rankeando en ese universo.
Así es, y cada vez estamos ganando más premios, ¿no? El último premio que ganamos justamente fue en el World of Coffee 2022,
sí,
que se realizó en Milán, Italia, para pequeños productores, y ahí tuvimos 4 premios justamente con el sello de pequeños productores, ¿no? El café que se está promoviendo en la cadena de los 40 locales de coffee store, ¿no?, que hay en tanto en Cava como provincia, como en otras provincias, es un café de San Ignacio, del departamento de Cajamarca, donde se cultiva uno de los mejores cafés del mundo, ¿no? Y este café que ustedes van a poder degustar en la cadena de cafeterías de Coffee Store es un café que es como decir un blend, ¿no?, que tiene variedades Caturra, Apache, Borbón, Catuay, Catimor, que se cultiva a 1.600 metros y ha obtenido 82 puntos de calificación por los Q-graders, ¿no?
Perfecto, así que aprovechar el café peruano, gracias por brindarnos esta posibilidad. Le comento a la audiencia, no tomen este café a la noche porque no van a poder dormir, es café, es café de verdad. Así que
sí,
a disfrutarlo.
Julio, solo quería agregar algo, ¿no?, que sí, también resaltar que hay muchas mujeres que justamente están, digamos, atrás de todo este esfuerzo por, sí, posicionar el café, ¿no?
Bien.
Hay una serie de caficultoras que están ganando premios, que se esfuerzan en sus fincas por tratar de obtener, digamos, café de especialidad, y hay premios que tienen desde 88 puntos hasta 95 puntos. Mirá, en las diferentes regiones del Perú, ¿no?
Qué bien, qué logro, ¿no?, obtener esa puntuación es increíble.
Sí, realmente, y ellas importante. Se preocupan por eso, por cuidar sus campos, por hacer todo el proceso y obtener justamente un café de especialidad que para resumirlo en pocas palabras, es un café homogéneo, de un tamaño homogéneo, y que de tal manera que no tiene fallas.
Sí.
Y al hacer el tostado, justamente por eso se pueden obtener estas calidades, porque el tostado es como el secreto del café, ¿no? Entonces, al ser un café homogéneo, pues sale perfecto el tostado y por lo tanto un buen café.
Perfecto. ¿Cómo hacen las personas para obtener más información de esta propuesta, ¿no? Mes del café peruano en la República Argentina. ¿Dónde pueden ingresar? ¿Redes sociales? ¿Dónde?
Bueno, a la cadena de Coffee Store.
Perfecto.
¿No? Y también hay una página web, si quieren saber más del café, que se llama info.cafesdelperú. Y ahí también pueden obtener mucha información. Y bueno, los invitamos, a sobre todo con este frío, sí, a degustar una deliciosa taza de café, o también poder adquirirlo y hacerlo en sus casas. Y así como en la cocina estamos aprendiendo a hacer diferentes recetas, también a probar las diferentes formas, ¿no?, de pasar el café, ya sea con la cafetera italiana o la prensa francesa o otros métodos, ¿no?
Perfecto. Yo agradezco la invitación, el lanzamiento del mes del café peruano. La verdad que me deleité con esas tazas de café increíbles. Silvia, como siempre, te agradezco tu participación en Acreditados y obviamente este espacio queda a disposición suya, ¿no?, a disposición de PROM Perú para todas las iniciativas que ustedes generen.
Bueno, los esperamos en los locales de Coffee Store y en la, para que puedan revisar la página de Café del Perú. Gracias por el tiempo, por su atención, y también vamos a hacer concursos en nuestra página web Perú en Argentina. Perfecto. Para que se ganen algunos premios, así que ahí estén atentos.
Hay que estar atentos, hay que estar atentos. Muchas gracias, Silvia. Adiós.
Gracias a ustedes, gracias.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Estamos en Gastronomía en Acreditados. Me pasa lo mismo que con bebidas. Hay mucha información para compartir con ustedes. Pero Día del Amigo se impone. Día del Amigo se impone. Hay muchas modalidades para celebrar el Día del Amigo alrededor de una mesa, ¿no? Una de esas puede ser un asado. Otra es, nos juntamos todos a la pizzería que nos gusta ir. Y otra, atención, que rankea muy bien, así que está en el podio de las opciones más aceptadas, es el fabuloso mundo de las picadas, ¿eh? ¿Qué mejor sensación en esta vida que compartir una picada con amigos? Y desde el segmento de Acreditados, aquí en Radio Amadeus, tenemos una propuesta para ustedes, para celebrar el Día del Amigo con sus amistades. Atención, es una propuesta más que interesante. La escuchamos.
Buenos días, Julio, y a todos los amigos de Acreditados. Espero que estén muy, muy bien. Hablando de amigos, se los recuerdo, se nos viene el Día del Amigo, ¿sí? Y díganme ustedes si no, el mejor plan es juntarse a comer y a tomar algo rico para festejarlo. Y mucho mejor todavía si la juntada involucra comer una buena proboleta y tomar un rico vino. ¿Les cuento el origen de la proboleta? ¿Lo conocen? Acá va. El origen de la proboleta se lo demos como tantas otras cosas, ¿no?, a un inmigrante calabrés llamado Natalio Alba, que el tipo llegó a Buenos Aires y se instaló en Córdoba y quiso integrar dos costumbres gastronómicas: el queso, que era indispensable en la gastronomía italiana, y la carne, bien tradición local nuestra. Entonces, un queso que pueda acompañar en el asado, y de este modo creó este queso que bautizó proboleta. La proboleta, hablando ya un poco más técnicamente, es un queso semiduro de pasta hilada, la famosa pasta filata, de origen nacional, ¿sí?, elaborado en base a la variedad provolone, de ahí su nombre, podríamos decir casi que son unos primos hermanos. Y la pasta hilada, o mejor dicho, la familia de quesos de pasta hilada, la componen aquellos quesos que tienen la capacidad de derretirse, entre comillas, hilar, ¿no?, manteniendo cierta cohesividad. La mozzarella es otro ejemplo de queso de pasta hilada. La técnica de cocción, consiste en lograr que el queso quede crujiente por fuera, ¿sí?, que genere una costrita bien dorada, y blanco tiernito por dentro, manteniendo su forma. Y esto se logra únicamente si la proboleta está bien o correctamente madurada. En el caso de la proboleta Santa Rosa, su maduración de tres meses, le permite no solo, obviamente, desarrollar su sabor tan particular, intenso, persistente, vamos a decir, único, ¿sí?, sino mantener también la forma durante la cocción y permitir esta caramelización de la superficie, lograr esta costrita dorada. No necesita proboletera ni harina para su cocción. Sí, un buen tip es dejarla airear unos 20-30 minutos, ¿sí?, para ayudar a generar esa costrita. Y la cocción es rápida. Si la hacemos en sartén, por ejemplo, no hace falta utilizar aceite extra, ¿sí?, siempre bien caliente. Y una vez que genere costra, bajamos el fuego, damos vuelta y dejamos que siga cocinando unos 3-4 minutitos por lado aproximadamente, dependiendo del material de la sartén o de la bifera o el calor de la brasa de la parrilla, si vamos a hacerlo bien tradicional. Si bien en Argentina forma parte de las entradas o los acompañamientos clásicos de un asado, también se puede comer y preparar de distintas maneras, a la sartén, a la plancha o al horno también, acompañando ensaladas, carnes, vegetales asados, o también podemos sumarla a la picada de siempre para sumar algo distinto, o simplemente la cocinamos, la cortamos y la picamos entre varios. Y obviamente con algo que bajarlo, ¿no? Para esta ocasión, este evento tan especial del Día del Amigo, que vamos a comer una buena provoleta, elegimos un vino especial, un Sauvignon Blanc de Doña Paula Estates, un vino blanco que es de Mendoza, del Valle de Uco, con viñedos con prácticas de agricultura sustentable, que es bien fresco, es aromático y frutal. Y además tiene esa acidez necesaria para cortar un poco la sensación de grasitud en la boca que nos va a dejar la provoleta. Espero que disfruten esta combinación cuando se junten, después me cuentan, manden fotos. Y bueno, les mando un abrazo grande y un saludo para todos. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Martín Reno, de Queso Santa Rosa. Seguimos en Acreditados y finalizamos el programa de hoy con el segmento de arte. Vamos a estar escuchando las noticias, la información que trae Marcela Cabeza al segmento de arte en Radio Amadeus, FM 91.1. Les recuerdo que los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 4300-0114 y el 5031-9801. Como siempre, les recuerdo que nos pueden encontrar en las distintas redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como Radio Amadeus 91.1. Radio Amadeus. Y los sábados, recuerden, para aquellos que se engancharon recién en el programa, a partir de las 10 de la mañana, comienza Acreditados. Acreditados, que ofrece información que tiene que ver con la actualidad, el arte, la cultura. Y nos vamos de lleno al segmento de arte.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿estás ahí?
Muy buenos días, Julio, sí, acá estoy.
¿Qué día?
¿Cómo estás vos?
¿Qué día, eh? Hoy, qué día, lluvia, frío,
río. Ayer también estaba así feo.
Pero hoy está peor, me parece. ¿Cómo estás vos?
Muy bien. A la noche tengo un cumpleaños en un barco. Feliz.
Bueno.
Un asado en el barco. Vos te estás invitado, así que bueno. Perfecto. Vamos a pasar lindo.
Muy bien. Bueno, ¿y qué nos trajiste hoy? Contanos.
Hoy, como habíamos anunciado el sábado anterior, Aldo Rubino.
Aldo Rubino.
Presidente y fundador del Museo MACBA.
Sí, nada más
Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires.
Sí.
Ya lo tuvimos el año pasado. Exacto. Con nosotros.
Sí, bueno, pero ese museo, generalmente, ese museo genera mucha, pero mucha actividad, así que está...
Muchísima.
Es importante, ¿no? Es importante difundirlo porque son propuestas de gran calidad, ¿no? La que impulsa...
Sí, hay que escucharlo, y aparte no sé si llega la parte en donde canta un tango, Aldo Rubino, más allá de hablar de toda la parte.
No, lo vamos a invitar para que venga a cantar al estudio. Me quedé pensando...
Está en Francia, así que por ahora no va a venir.
Un día va a volver.
Sí, por supuesto.
Aldo, te esperamos en el estudio de Radio Amadeus para que vengas a cantar. Nosotros te conseguimos un guitarrista, no hay problema. Me quedé pensando en el cumpleaños.
La pista, y otro día te canto más.
Me quedé pensando en el cumpleaños. Me parece que tenés que enviarle un mensaje de saludo a tu amiga.
Ya la llamé ayer a las 12 de la noche.
No, pero al aire, que la audiencia...
¡Ah! Bueno, le mando un beso muy grande, vos también, Adelita, que la conocés a través mío. A Ana Laura Román, que tenga el mejor de los cumpleaños y que sea un año y que tenga una vida espléndida.
Ana Laura Román, periodista de segmento de espectáculos, ¿no? Una rubia, ¿no? Que es muy muy conocida. De hecho, ¿no? En tu cumpleaños vos comentaste que la gente decía, yo vos te conozco.
Sí, sí, había esas amigas mías que no la conocían y llegaba, estaba Ana Laura sentada al lado mío y decía, yo vos te conozco de algún lado.
De la televisión.
Benito Laren se mataba de la risa, el artista plástico.
De la televisión la conocían. Bueno, si te parece, compartimos esta nota tuya con Aldo Rubino. ¿Dale?
Dale, dale.
Escuchamos.
El rinconcito de mi cielo.
Bueno, gracias, un placer. Te voy a hacer algunas preguntitas de cómo te fuiste metiendo en todo esto del museo, cómo te fuiste interesando, y después vamos a hablar un poquito más del museo, ¿te parece?
Dale, perfecto.
Bueno, ¿desde cuándo tenés esa pasión por el arte?
La pasión por el arte la tengo desde que era chiquitito. O sea, recuerdo y tengo fotos de chico pintando, e incluso en esa época había mucho lo que se llamaban concurso de manchas. Se pintaban las calles. Particularmente tengo una foto de cuando tendría 8 años pintando en la vereda, enfrente de en la mano de enfrente de lo que era mi escuela primaria. Yo estudiaba en el Abasto, en la zona del Abasto. La escuela era la escuela Martín Rodríguez, número 6, del Distrito Escolar Abasto, y quedaba exactamente a media cuadra del Mercado de Abasto. Y uno pintaba en la vereda, apoyaba contra las paredes o apoyaba contra las ventanas. Y recuerdo que la foto mía es apoyada en la esquina de Anchorén y Corrientes, donde había una farmacia, y yo pintaba en la ventana o en la vitrina de la farmacia, en ese concurso de manchas que lo organizaba la Ciudad de Buenos Aires en conjunto con las escuelas públicas.
Mirá qué lindo recuerdo te traje, creo yo, y me trajiste porque mi abuelo era farmacéutico, mi padre médico, y a mí también, de muy chiquita, me mandaban a particular, aparte, a pintura.
Sí, a mí me gustaba mucho pintar, mucho. Y también, también tenía la suerte, y no sé cómo será ahora, porque desconozco, cómo es la educación ahora en las escuelas, lo tuve con mis hijas, que un poco lo vi por ellas, pero en esa época, alentaban mucho las artes plásticas, el hecho de poder dibujar, de poder incluso hasta en las materias como matemática, uno indagaba en ciertos, o a mí me nacía el despertar, me despertaba la inquietud de hacer dibujos con los compases, con las escuadras, claro. Y con lo que en ese momento eran, te recordás también, las viromes con varios colores, y yo recuerdo que hacía mucho como espirográficos, dibujos espirográficos, y con distintas formas que aún hoy me encanta hacer, de mezclar formas, el cuadrado, el rectángulo y con colores, y buscar distintas figuras que van surgiendo al azar, sin pensarlo de manera predeterminada. Era muy lindo, la verdad que es una etapa muy linda, la recuerdo muy bien, la primaria, la verdad que fue una experiencia muy linda, y recuerdo, esa foto que, como te digo, creo que tendría 7, 8 años, no más, y pintando en la vereda, ¿no?
Muy, muy linda la imagen que estás dejando, cómo lo estás describiendo. Y siempre quisiste ser coleccionista, ¿cómo comenzaste?
No sé, en mi caso no es que siempre quise ser coleccionista, al contrario, me gustaba el arte, me gustaba mucho el deporte, jugaba al tenis ya de chiquitito, lo que te puedo decir como otra cosa anécdota, cuando uno era chico, viste que va descubriendo, viste que algún chico te dice, no, yo quería ser ingeniero, yo quiero ser qué sé yo. Yo en el secundario tuve la suerte de también tener muy buenos profesores. Yo iba al Colegio Nacional Bartolomé Mitre, el Colegio Nacional número 5, que en ese momento era buenísimo. Uh-huh. Quedaba también en la zona de 11 Abasto, en Valentín Gómez, entre Anchorén y Llanchoré. Y mi sueño era ser ministro de Economía del país.
Mira vos, siempre tuviste aspiraciones a lo grande.
No me iba con chiquitillas.
No, y ahora tampoco. Me parece muy bien.
Sí, tenía buenos profesores y me encantaba la economía. Leía muchísimo el diario y aparte nos alentaban a hacer eso en el colegio secundario también y nada. El ser coleccionista, yo creo que uno no se propone ser coleccionista. Siempre me encantó la pintura y lo que sí primero recuerdo es empezar a coleccionar antigüedades. Eso es lo que coleccioné en primera instancia. Coleccionaba antigüedades, había aprendido y sabía mucho sobre los sellos de los orfebres de las plata, había aprendido de qué época eran, quién era el orfebre, he coleccionado plata, he coleccionado algunos muebles lusitanos, portugueses, me encantaba comprar antigüedades en cada ciudad que iba y bueno, fui coleccionando pequeñas cosas, medianas, y bueno, y también de vez en cuando alguna pintura como un amateur, a pesar de que sabía de pintura, qué sé yo, me gustaba mucho leer, tenía libros en mi adolescencia sobre pintura. También, más allá de los libros que yo tenía, iba a las exposiciones porque también el colegio te llevaba. Recuerdo haber visitado el Bellas Artes, sobre todo el Bellas Artes. Siempre recuerdo una exhibición sobre Kandinsky, haber visto obras de Kandinsky, haber visto obras de Vasarely, y creo que eso también marcaron. Y también recordarás que hubo una época, nosotros que ya somos un poco más grandes, que había fascículos de arte que los diarios vendían, sí. Fascículos de grandes pintores, de grandes escuelas, y bueno, yo los coleccionaba, leía muchísimo eso, leía libros de arte también, no solo los fascículos, pero creo que los fascículos era algo que como era...
Te introducía a ir por más.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Entonces yo creo que bueno, ahí empecé, de más chico ya empecé cuando iba a los museos, como te dije antes, a tener esa inquietud. El hecho de haber encontrado, como te dije, fotos de muy chico pintando, me hizo recordar toda mi experiencia en ese sentido, intuitiva más que nada, te vuelvo a insistir, intuitiva porque no es que era que había tomado clases, siempre fue intuitivo, y aún hoy que sigo pintando, bueno, hoy obviamente uno tiene otro ojo y otra visión, y quizás hace una cosa mucho más, digamos, pensada, ¿no? No deja de ser intuitiva porque no hago dibujos previos y después de hacer el dibujo previo en la computadora lo vuelco. He hecho pinturas hace poco y bueno, nada, me gusta dibujar sobre la tela y pintar directamente sobre la tela el motivo que vaya saliendo, ¿no?
Algún día las queremos ver, por favor.
Bueno, te voy a mandar una foto, sí,
por supuesto. No, por acá también las queremos ver.
Te voy a mandar fotos.
Gracias. ¿Y tu familia estaba vinculada al arte de alguna u otra manera o no?
No, la verdad que no, sinceramente.
Igual que
no.
Yo, increíble.
No. Era una familia de inmigrantes italianos, trabajadores, pero bueno, qué sé yo, también, viste, creo que la sangre italiana, en el sentido, Italia es una cuna de grandes artistas, uh-huh. Y yo creo que gran parte de eso, gran parte del mérito, más allá de que uno tiene dentro de la genética de uno, del DNA de uno, digamos, una predisposición a gustar determinadas cosas en la vida, ¿no? O sea, hay gente que tocaba el piano de chiquitito a los 2 o 3 años, han sido grandes maestros. Bueno, seguramente yo tenía algo que tenía que ver con el arte y porque, bueno, es algo que perduró, que siguió y que creció.
Claro, que lo pudiste sostener.
Pero le tengo que realmente dar, y siempre le voy a estar agradecido, a que la educación pública, tanto en la primaria como en la secundaria, fueron un pilar fundamental en mi formación. O sea, es algo que le estoy agradecido a mi país. Tuve la suerte de, de poder ir a la escuela pública y a la educación pública, y era una educación pública de excelencia, realmente.
La verdad que sí, yo de primaria también fui a la escuela pública, increíble, increíble. Sí. Y por eso es un placer siempre hablar con vos, por lo agradecido que sos, porque tenés un montón de tenés una sencillez que se palpa muchísimo, que es real. Bueno, ¿y cómo seleccionas una obra para tu museo?
Bueno, digamos que para formar una colección que sea consistente a lo largo de los años, Marcela, uh-huh. y también teniendo en cuenta los recursos, siempre, en este caso, es una colección exclusiva de la abstracción geométrica, ¿no? Entonces, al principio vas adquiriendo lo que tenés más cerca. Sobre todo fueron artistas argentinos al principio, fueron artistas brasileños.
Marcela, qué interesante todo lo que nos contó Aldo.
Sí, sí, la verdad que se abrió de una manera, fue una nota diferente, porque siempre le preguntan sobre el museo, cuál es la programación, y bueno, lo quisimos conocer un poco más a él, que me parece interesante, ¿no? Sí, cómo además, fueron sus inicios y cómo se fue dedicando a esto.
Da para seguir dialogando, ¿no? Para conocer más.
No, sí, la nota es mucho más extensa y está muy buena.
Perfecto. Bueno, son las 11.
¿A vos te gustó la nota?
Sí, me encantó. No, siempre la verdad que tengo una gran admiración por Rubino, ¿no? Viste, su uh-huh. vida personal, su trabajo, su superación, sus logros. Y realmente mi reconocimiento, una persona que tiene una gran capacidad, ¿no? Económica como la que generó él y que la haya volcado al arte, ¿no?
Sí, sí, imagínate. Mi admiración con lo que amo el arte y ver cómo se dedica y cómo lo ama él también, ¿no?
Claro, cuando él decide invertir, ¿no? recursos uh-huh. en crear un museo, está haciendo un gran aporte a la sociedad, está compartiendo lo que tiene con gente que no conoce, es loable.
Claro,
es
por supuesto que sí, por
es admirable,
supuesto que sí.
Es admirable.
Bueno, él decía que quiere devolver un poco todo lo que le dio el país, ¿no?
Es admirable, realmente. Bueno, vamos a seguir dialogando, obviamente, con Aldo Rubino, pues es muy interesante dialogar con él. ¿Qué tenemos para tu próxima aparición en Acreditados?
Bueno, vamos a estar hablando con Miguel Ángel Diani, presidente sí. de Argentores.
Mira vos, nada más ni nada menos.
Sí, nada más ni nada menos, que acaba de publicar un libro, nos va a hablar de eso. También en el Teatro del Pueblo se está presentando una obra de él. Y bueno, y cómo apoya a todos la gente del teatro, el cine, la TV, la radio y las nuevas tecnologías también. Así a través de su trabajo.
Vamos a estar incursionando en las artes escénicas. Perfecto. Bueno, Marcela, te agradezco esta comunicación. Me tenés que dar tus redes sociales. ¿Cómo hace la gente para encontrarte? Contame. Igual me enteré que te
¿cómo?
Escribe mucho, me enteré que te están escribiendo mucho, te proponen
sí,
notas,
sí, la verdad
te invitan a muchas presentaciones.
Sí, la verdad que me da muchas satisfacciones este trabajo. Gracias a Dios. @marcela.cabeza.artista.
Vamos de vuelta, ¿cómo es?
@marcela.cabeza.artista.
Bueno, y para finalizar, le digo a la audiencia, síganla a Marcela en Instagram, porque va a ver los cartelitos que ella sube, que los diseña.
Los flyers.
Sí, los flyers, ¿no? Digo cartelitos, yo soy de otra
sí, época. Sí, yo también le digo así.
Son diseñados y hechos por ella misma, ¿sí? Es una tarea artesanal y ya son como una marca registrada en el ámbito del arte. Le piden, ¿me haces un cartelito? Así que... Te felicito, Marcela.
Sí, me haces un cartelito, da trabajo el cartelito, pero me haces un cartelito y a mí me gusta.
Sí.
Y bueno, es una manera también de que la gente se vaya enterando de quiénes voy a tener en el programa.
Es una atención para el entrevistado, porque los haces quedar bien en los el cartelito de Aldo Rubino está buenísimo, ¿eh?
Sí, les encanta, porque aparte ellos también los pueden difundir.
Sí, sí. Además es un cartelito, de arte pop. ¿Eh? Te felicito. ¿Eh? Así que bueno.
Bueno, gracias.
Agradezco esta comunicación y es como, es verdad que me enteré por ahí que todo el mundo te decía, ¡ay, en tu cumpleaños estuvo Benito Laren! ¿Te decían así?
Sí, vino el amoroso de Benito Laren. Lo quiero un montón. Y aparte tengo un auténtico Benito.
Ah, muy bien, muy bien.
Buen regalo que me hizo, divino, divino.
Perfecto. Divino. Bueno, te mando un beso, gracias por esta comunicación y obviamente hoy anoche cumpleaños.
Ana Laura Román.
Ana Laura Román, amiga del mundo del espectáculo, muy feliz cumpleaños.
Bueno, te mando un beso grande a vos, bueno, después nos vemos a toda la audiencia. Y un beso gigante a Leo.
Muy bien,
¿eh? El operador.
Y finaliza Acreditados del día de la fecha. Hoy, sábado 16 de julio del 2022. Recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1. Continúen en la programación de Radio Amadeus, en los controles Leonardo Arce. Leo, muchas gracias por todo. Nos encontramos el próximo sábado a las 10 y recuerden, mañana a las 20 finaliza la exhibición de autos clásicos en la puerta del patio Bullrich.
Cuidémonos del monóxido de carbono. Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad.
Buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. ...151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.